Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy, en otro programa de educación y comunidad, como todos los sábados, aquí a las 3 de la tarde. Esta tarde con nosotros tenemos, no vamos a decir un viejo amigo ni un amigo viejo, sino a un veterano en las luchas patrióticas, a un cubano excepcional y que lo conocemos en una de sus muchas etapas ya por esta casi docena, 11 libros que ha publicado a través de todos estos años, denunciando la tragedia patria. No solo eso, sino también exponiendo lo que ha sido el recuento de la actividad del destierro cubano desde la primera hazaña de Playa Girón, como le decía, la verdadera historia, en lo cual profundiza después en otro libro más, en los años críticos del camino de la acción al camino del entendimiento. Así, nuestro querido Enrique Ros llega hasta este libro que es el onceno, que se titula El clandestinaje y la lucha armada contra Castro. Enrique Ros, tal vez muchos, sí, yo sí diría que sí saben, pero de todas maneras siempre es bueno recordarlo. Enrique Ros, entre sus muchas actividades y profesiones, es maestro, fue dirigente estudiantil allá en su provincia de Las Villas, Cienfueguero, allá de la Perla del Sur. Enrique tiene mucho que contarnos a través de toda esa ejecutoria. Él, junto a su esposa Amanda, que ha sido una colaboradora en los propósitos comunes, ambos han colaborado el uno con el otro, han constituido una familia muy bonita y que hoy disfrutan de esas dos nietas por la parte de nuestra congresista Ileana Ros y también por la parte de su hijo Henry, una familia muy hermosa. Así que vamos a dejar que sea Enrique quien nos hable hoy de su libro. Bienvenido, Enrique Ros. Y yo creo que antes de hablar del libro, sería también muy bonito que nos dijeras algo. ¿Qué es Cienfuegos para ti?
Cienfuegos, muchas gracias primero, Demetrio, por esta amabilidad tuya de recibirme y compartir contigo los micrófonos de tu programa tan escuchado. Sí, soy cienfueguero, me siento orgulloso, como todos los que nacimos en la Perla del Sur, de aquella ciudad. Sí, allí me crié y Cienfuegos fue la vida para mí. Han pasado tantos años que salí de Cienfuegos, fui a La Habana, donde me gradué en la universidad, etcétera, después al exilio. Y sin embargo, yo recuerdo aquellos años de Cienfuegos como si fuera ayer. Recuerdo, tengo la vivencia de esa niñez y esa pubertad que yo disfruté en Cienfuegos como si fuese ayer. Así que Cienfuegos es parte grata, muy grata de mi vida.
Y yo recuerdo a Cienfuegos con una simpatía grande, pues uno de los primeros lugares, aparte de esa cuestión de La Habana y los alrededores nuestros y demás, pero que fui en Cuba, pues fue a Cienfuegos. Y recuerdo el trazado de sus calles, la limpieza. En Cienfuegos no se tocaba clauso, no se escuchaba un clauso.
Y las calles rectas, limpias todas.
Exacto.
Una ciudad muy limpia.
El cementerio Espada. Allá, por cierto, habían unos jardines de la Universidad de Harvard, que era muy, muy bello.
El Jardín Botánico.
El Jardín Botánico. Y recuerdo que una vez que estuve allá en una convención de los pedagogos, y por cierto, vamos a tener un recuerdo para nuestro querido Rolando Espinosa, que sé que esas son vivencias para él, pues inolvidables, y nuestro querido doctor Antonio Alonso Ávila.
Gran amigo.
Si empezamos a mencionar, vamos a correr el riesgo de las omisiones, ¿no? Pero bueno, allá en la eternidad, pues sé que también está hoy aquí con nosotros. Enrique Ros, acabas de publicar ya 11 libros. ¿Cómo te sientes de ser maestro, contador, exitoso en todas tus actividades, empresario? Y hoy no, porque siempre lo fuiste, pero historiador también.
Como no, me siento bien, me complace mucho. Como tú decías, maestro, mi vocación realmente es la de magisterio, porque es una vocación familiar. Tía fue maestra, mi hermana fue maestra, mi hija es maestra, así que es la vocación del magisterio, es como la familia tuya, que tus padres tuyos y tu hijo también la han continuado, eso se siente. y es la que yo más siento, ¿no? Aunque fui contador público y ejercí como contador público, realmente uno tiene un trabajo y una vocación. Y el trabajo mío era de contador, la vocación era el magisterio.
Claro.
Y ahora, pues, hemos vuelto a recopilar en libros lo que es el proceso nuestro de Demetrio. Porque yo creo que a veces uno comenta en el radio, en la televisión, etcétera, y desaparece lo que uno ha comentado. Sin embargo, lo que queda en letra impresa se queda no solo para esta generación, sino para futuras generaciones. Y estamos conscientes de que, por ejemplo, Castro está editando en Cuba infinidad de libros sobre historia, pero es una historia distorsionada. Pero si no rebatimos eso, esa es la historia que va a quedar y que las futuras generaciones van a leer. Por lo tanto, es una obligación de nosotros, los que vivimos en un país libre como este, escribir la historia en una forma objetiva, no ya para nosotros mismos, sino para estas nuevas generaciones. Y ese es el propósito. Por eso, por ejemplo, el libro mío de Girón, La Verdadera Historia, hice el proceso de Girón. Más que de la batalla, es qué proceso nos llevó, qué acto a ese escenario del 17 de abril del 61. Y lo mismo en la crisis de los cohetes, que es la segunda derrota que sufrimos, en el que me refiero a todos los trámites que hubo y todas las negociaciones que hubo a espaldas de las necesidades nuestras y del pueblo cubano realmente. Y ahora, este último libro es El Clandestinaje y la Lucha Armada, porque con ello quiero rebatir la idea de muchas personas que piensan que el cubano no ha combatido. En el libro podrán ver cómo el cubano desde un principio empezó a enfrentarse con todos los riesgos a aquel régimen opresor. Y ahí va surgiendo la idea de enfrentarse. ¿Y quiénes se enfrentan primero? Los que participaron precisamente en el proceso revolucionario que llevó a Fidel al poder. Y esos hombres que estuvieron junto con él, a veces muchos de ellos militando en el 26 de julio, etcétera, se dieron cuenta de la influencia comunista en la revolución y pensaron que había que recuperar esa revolución, quitarla de manos de los comunistas. Y esa idea de recuperar la revolución dio origen al primer movimiento, que fue Movimiento Revolucionario de Recuperación Revolucionaria, que dirigió nuestro amigo Manuel Artime. Y también el mismo organismo que dirigió Manuel Antonio de Varona, que llamó Rescate Revolucionario. Fíjate cómo esas dos primeras organizaciones tienen la palabra recuperación en su mano, porque había que recuperar la revolución de manos del comunismo. Y así surgieron después otras organizaciones, como Unidad Revolucionaria y otras que existían desde antes, como la AAA, que dirigió Aureliano Sánchez Arango, una persona que debemos respetar como un gran revolucionario que se enfrentó a todos los regímenes de fuerza que han existido en nuestro país.
Y por cierto, tú sabes, fíjate, ahora que tú dices eso, y donde quiera que hay un recuerdo, todo regresa a sus raíces. Ahora tú mencionas al doctor Aureliano Sánchez Arango, a quien recuerdo con gran simpatía. El otro día estábamos en una mesa de reunión, y resulta que del otro lado había un joven, y entonces que Alfred Sánchez. Y entonces, bueno, eran personas no hispanas y demás. Y después cuando terminamos la reunión, no, tú eres, Sánchez tiene que ser ascendencia hispana, ¿no? Y demás, y entonces empezamos a hablar en español. Y resulta que es el nieto de Aureliano Sánchez Arango, que es el
hijo de Alfredo Sánchez, que es hijo de Aureliano y que fue un revolucionario.
Mira, correcto, que estuvo preso.
Preso, ¿cómo no?
Y ¿cómo recuerdo, no? Entonces le digo a él, dígale, mira, si tu hermana estuvo en la escuela nuestra de la 9 y la 23, cuando tu padre salió de prisión, y entonces, y el padre, pues creo que trabaja aquí en el condado, me dijo, y el muchacho, pero fíjate, hasta el orgullo ya que podemos decir, porque que eso es una cosa y que tú también lo debes recoger, cómo todas estas nuevas generaciones están aportando. Este mismo muchacho, que debe ser un hombre de unos 40 y algo, si es que los tiene, estuvo en otro estado, está, me parece que casado con norteamericana, y regresa a Miami, y es hoy el director ejecutivo de todas las YMCA de aquí.
Qué interesante.
Alfredo Sánchez, pues, chico, ¿qué te parece?
Magnífico, y aprovecho entonces, ya que estamos hablando, para enviarle al padre del doctor Alfred Sánchez, Alfredo Sánchez, un mensaje de solidaridad. Yo lo conozco, fue un compañero combatiente con Yufriu. Yo tenía más relaciones cuando estábamos en la actividad clandestina con Yufriu.
Armando Yufriu.
Y Yufriu, que era
matancero.
Sí,
que a él, quien conocía de mucho oír mencionar por Bruno Barreiro, que era también de la AAA.
De la AAA. La AAA fue una organización
y allá
muy
estaba,
activa.
Mario del Villar.
Mario del Villar, correcto, de Matanzas, de los primeros.
Estamos hablando de los intelectuales Chávez.
Sí, estamos hablando de los fundadores de la AAA, porque la AAA es una organización que se había fundado desde años, muchos años antes de Castro, y tiene una historia muy limpia a través de Aureliano y de su hijo. Su hijo, Alfredo, cayó preso y después cerca de Bahía de Cochino, que no tuvo vinculación con Bahía de Cochino, sino en la lucha clandestina, porque ya cuando se acercó el 17 de abril, ya muchas de las organizaciones fueron duramente castigadas, ¿no? Fueron duramente castigadas. Pero en ese proceso de que estábamos hablando de las organizaciones, estuvo también Unidad Revolucionaria, que contó con jóvenes que habían surgido de otra organización poco conocida, que es SAC, Salve a Cuba, en el que estuvo Virgilio Campanería, Octavio Barroso, Pablo Palmieri y muchos compañeros. Octavio Barroso fue fusilado, murió, pero Pablo Palmieri y Virgilio Campanería también murió. Ellos después fundaron fueron al Directorio Revolucionario Estudiantil y otra Unidad Revolucionaria. Así que hubo una lucha continua, Demetrio, contra Castro, de estos hombres que merecen ser recordados, y es lo que yo he pretendido hacer en este libro. Y el cubano siguió combatiendo hasta que vino otros grupos más también, como hay que mencionarlo, como era el MRP, que fundó el ingeniero Manolo Ray. Y entonces aquel grupo de MRP estaba respaldado un poco, apoyado por los elementos más liberales del Departamento de Estado, frente a lo que era el Frente Revolucionario Democrático, que tenía el respaldo del gobierno más conservador de Eisenhower. Pero cuando vino la administración de Kennedy, ya hubo interés en unir a los dos grupos. Un poco que en aquel momento llamábamos de izquierda, hoy no era un poco liberal, que era el de Manolo Ray, que tenía mucho prestigio, y había allí figuras muy prestigiosas como Felipe Pasos y muchos, y sobre todo el propio Ray y varios más. Entonces, a unirlos al Frente Revolucionario, y se creó el Consejo Revolucionario que dirigió Miró Cardona.
Y fíjate, de las cosas que tú dices de lo que es el paso de la historia, porque ya eso es historia, eso estamos hablando de principios de los años 60, se publicaba una revista en la cual he visto que tú colaborabas.
Vida Nueva, si no me acuerdo, algo así,
Cuba Nueva. Que era como un papel gaceta, que tenía un formato como una gacetilla. Y yo a cada rato veo en archivos y demás cuántas cosas se estaban hablando que hoy siguen teniendo la misma actualidad, la misma razón. Claro. Y ese consejo estaba ahí en Biscayne Boulevard y la 17. Donde después construyeron, o donde hoy hay un Burger King.
Así mismo, esa era la oficina.
¿Te acuerdas que cuando la crisis de octubre, pues aquello, ese era el lugar donde radicaban toda esa operación, y aquí en las escuelas, me acuerdo en aquel entonces, empezaron a hacer las pruebas de que se esperaba un ataque atómico, y los no hispanos pues culpaban a los cubanos de que eran, pero eran otros tiempos, pero había una solidaridad tremenda, aunque había muchos profesores aquí que todavía creían que Cuba estaba bajo el dominio de los españoles.
Así es, pero es importante, cuando la crisis de los cohetes se produjo aquella movilización que se creía que iba a ser el final ya de porque fue una amenaza. Yo diría que entre los grandes crímenes que ha cometido Castro, tal vez ningún crimen mayor fue haber arriesgado al todo el pueblo cubano a una inmolación por permitir la presencia de cohetes atómicos en Cuba. Fue una temeridad que la historia lo va a castigar. Es decir, puso en peligro la seguridad y la vida de toda la isla. por el sometimiento de la Unión Soviética, porque en definitiva fue Khrushchev el que decidió colocar esos cohetes. Y ahí están hoy los documentos desclasificados, que yo hago mención en mi segundo libro de la crisis de los cohetes, en el que cómo Khrushchev decide enviar esos cohetes y por qué los envió a Cuba. Porque en aquel momento, aunque habían dos grandes poderes, el poder atómico de la Unión Soviética estaba más limitado, porque ellos contaban solo con cohetes de pequeño alcance y de mediano alcance, mientras que los Estados Unidos tenían de esos cohetes todavía mayor cantidad, pero además cohetes intercontinentales, que no los tenía la Unión Soviética. Por lo tanto, los Estados Unidos podían bombardear a la Unión Soviética desde cualquier distancia, y la Unión Soviética no podía bombardear a los Estados Unidos a gran distancia. Por eso quiso colocar los cohetes en Cuba, para que con los cohetes de medio alcance que tenía, tener ya posibilidad de atacar efectivamente a los Estados Unidos. Y a eso se sometió Castro. Por lo tanto, yo creo que Castro, uno de los grandes crímenes es haber arriesgado al pueblo cubano a ese holocausto mundial.
Hay veces que se dice, unos con ironía, otros lo ven como algo simpático, cómico, otros con una razón, que Castro es un agente de la Central de Inteligencia. La primera persona que decía eso, no sé si te acordarás, de un señor, Juan Pasos, que era activista del FORDC, de aquel entonces, del Frente,
el Frente Obrero.
¿Qué tú dirías sobre eso?
Yo lo he oído eso. Creo que no. Es más, hay quien afirma que, por ejemplo, en el Bogotazo, eso fue elaborado por Castro como por la CIA. No, todo es lo contrario. Por ejemplo, el Bogotazo, eso fue sufragado por Perón, fue un movimiento que quiso crear Perón cuando aspiraba a dirigir los países no alineados, y conozco la participación, fui testigo de ello, de elementos de la embajada argentina, con miembros muy distinguidos, muy responsables, muy honestos, de la Federación Estudiantil Universitaria, para crear ese congreso, que se iba a celebrar en Buenos Aires, y luego se anticipó un congreso previo en Bogotá, porque se iba a celebrar un congreso interamericano que fue el que dio origen a la OEA. Y por esa idea de ese congreso previo fue el que motivó la presencia de dirigentes latinoamericanos y entre ellos cubanos en Bogotá. Y se produjo ese accidente por la muerte de Eliezer Gaitán, que fue una cosa que no se había previsto, y que Fidel Castro estaba allí, y que, por cierto, que estuvo allí habiendo engañado a Enrique Ovárez, este gran amigo nuestro que desapareció un mes atrás, y engañando inclusive a Alfredo Guevara, que no tiene que ver nada con Ernesto Guevara, que era dirigente comunista, pero enemigo de Fidel Castro. Es decir, Alfredo Guevara, este hoy que dirige todo lo que es el cine en Cuba, que era dirigente comunista, muy capaz, y que influyó mucho en Castro en aquel momento, cuando el Bogotazo, tenían dos posiciones totalmente opuestas, Fidel Castro y Alfredo Guevara. Así que yo no creo que Castro haya sido jamás un agente de los Estados Unidos.
¿Y el asesino intelectual de John Kennedy?
Debe haber participado en alguna forma alentando a Howard, porque Howard estuvo, y es conocido eso, en la embajada cubana en México y en la embajada soviética en México, buscando una visa.
¿Le ves algún contraste de las de sobra siempre en la historia, pero entre todos aquellos acontecimientos y lo que es hoy el eje del mal de allá de Chávez con Castro y lo que está pasando hoy en América?
Castro siempre ha buscado respaldo de otras naciones. Él habla de la soberanía nacional, y si alguien ha entregado una vez y otra vez la soberanía nuestra, es Castro. Primero sometido a la Unión Soviética, hoy sometido a Chávez y a este grupo de extrema izquierda de Latinoamérica. Siempre ha vivido a base de la mendicidad de lo que ha recibido de la Unión Soviética, de lo que está recibiendo ahora de Chávez. Me parece un poco a la mentalidad de Ernesto Guevara, que lo quieren presentar como un ideólogo, un hombre de grandes ideas, y no era más que un individuo que le pedía dinero a todo el mundo, jamás trabajó. Y hay una obra mía, que es la de Ernesto Guevara, donde yo muestro la verdadera imagen de Ernesto Guevara, que era un individuo que carecía de principios.
Enrique Ross, este libro pues sobrepasa las 400 páginas. Tiene una introducción, una presentación de este gran poeta que es Ángel Cuadra. Y dice, en la parte final de esa presentación, por el número de personas que aparecen en este libro y los testimonios de los que fueron protagonistas de aquellos hechos, por los detalles de fechas en las que los mismos ocurrieron, por los lugares de reuniones, la descripción de las acciones llevadas a cabo, por la presentación de los conflictos que se presentaban, las fechas de detención y el ajusticiamiento o crimen de muchos de aquellos de aquella época que participaron en la lucha, por las innumerables fuentes de consulta a las que el autor acude, este libro constituye una guía, una cantera de referencias históricas, de imprescindible información cuando se escriba la historia general y verdadera de este periodo en Cuba. Enrique, en estas 400 y tantas páginas, y esto mismo que nos dice el poeta Ángel Cuadra en esta presentación, aquí es como un quién es quién, si se quiere decir. O sea, que aquí pues van a haber muchas personas que hoy, algunos pues a lo mejor puedan estar hasta en un asilo, u otros ya con muchos en la eternidad que están participando desde allá, y que sin embargo, que si no existieran esfuerzos como estos, pues se borraría de la mente, y que lamentablemente cada vez que se ve como una cuestión de borrón y cuenta nueva, pues hay que refrescar todas estas páginas históricas. De estos acontecimientos, pues tú no dirías ni cuál es más importante ni cuál sería menos, pero en el foco, en el centro del libro, ¿cuál es uno de los temas así más centrales?
Para mí el tema central en el libro es la heroicidad del pueblo cubano enfrentándose con todos los riesgos al Castro desde un principio. Yo quiero rebatir la idea de que tienen muchas personas que no nos conocen, que Cuba no ha peleado, que Castro está allí porque el cubano no se ha enfrentado. El libro mío, desde el clandestinaje y la lucha armada contra Castro, muestra cómo desde un principio el cubano arriesgó su libertad y su vida combatiendo a ese régimen. Y eso es lo que más quiero yo destacar. Y rendirle homenaje a todos hombres y mujeres, porque eso es otra cosa importante, es que la lucha clandestina no la realizaron solo los hombres, a veces hablamos las mujeres. Y precisamente, tal vez salga la próxima semana en Diario de América un artículo mío que es rindiéndole homenaje a la mujer en la lucha clandestina. Y eso es lo que yo muestro, es decir, el cubano, hombres, jóvenes y mayores, profesionales, estudiantes, obreros, mujeres y hombres, todos se enfrentaron al régimen y han combatido. Hoy se sigue combatiendo por otros medios de lucha muy respetables, pero yo les rindo tributo a aquellos años de los años 60 y los años 70 en que fue una lucha militar armada contra Castro.
Y en todos los frentes, fíjate que ahora mismo se ve como una cosa sorpresiva, como cada vez que hay lo que le llaman un acto de repudio y demás, que claro que yo creo que hay que expresar la solidaridad completa y en eso, pero a principios de los años 60, eso era el pan de cada día. Las manifestaciones contra, en aquellos momentos, pues grupos religiosos, digamos, sin diferenciar secta, pero la misma juventud católica. Oh, no. ¿Cuántos hombres, mujeres no fueron a aportar los mayores sacrificios? ¿Y cuántos no llegaron al paredón diciendo viva Cristo Rey?
Mucho, mucho. Y precisamente, ya que hablas del grupo católico, hay que rendirle un homenaje especial a los grupos que formaron el directorio revolucionario estudiantil, que provenían de la agrupación católica, muchos de ellos. Una cosa poco conocida, por ejemplo, los 10 primeros brigadistas del 2501 al 2510, todos vinieron de la agrupación católica. Y entonces, y además de otros grupos religiosos también, pero son dignos de mención el destacar esa militancia católica de muchos de los primeros oponentes al Castro.
Y aquel Congreso Nacional Católico, que aquello fue una demostración nacional de repudio y de rechazo. Enrique, estamos llegando al final de esta primera parte de Educación y Comunidad. Queremos invitarte a que continúes con nosotros hoy para este programa que yo creo que tenemos mucho más que aportar. A ustedes, queridos oyentes, a todos aquellos interesados en las becas escolares, pueden llamar ahora al 305-643-5355. Un grupo de especialistas educacionales esperan por ustedes para orientarlos en esas becas en el curso que comienza el próximo 14 de agosto. En unos instantes continuamos esta tarde en Educación y Comunidad con el historiador Enrique Ross, hablándonos de su onceno libro, El clandestinaje y la lucha armada contra Castro, y páginas históricas que vamos a revivir aquí esta tarde en Educación y Comunidad.